Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues echando la mañana debidamente, echando la mañana de este día de hoy, que es el que hace el número 9 ya, del mes de mayo. 9 de mayo del 2024, un día muy parecido al de ayer. Las temperaturas se mantienen estables, en torno a los 20 grados de media en la península. Y bueno, digamos que hay alguna racha de viento suelta por ahí, por la costa oriental andaluza. Y también por el Cantábrico. Es un día en el que nos fijamos en varias cosas. Nos fijamos en la acción del gobierno. De una parte, vos sabéis que el gobierno son dos patas. Una es la pata sanchista, que acoge el sanchismo en sí mismo, pero que además abraza también al viejo podemismo, que en realidad lo podría representar Sumar, pero bueno, Sumar es una colección de chisgarabís insustanciales con uno de los objetivos más claros de los últimos tiempos, que es no darse otro castañazo en otras elecciones y tratar de sobrevivir como puedan. Y por eso, bueno, pues aparecen ministros de por eso ha aparecido lo de la tauromaquia de este Urtasun. Por eso, ayer la señora Díaz pactó con los sindicatos otra paguita más. Y por eso, ayer apareció, estos días ha aparecido el ministro, uno de los ministros del gobierno, que usted seguramente no sabía que existe, que es un tal Bustinduy, a escribirle una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, para decirle qué están haciendo para evitar el genocidio de Israel sobre Gaza. Sí, sí. Esta cafrada, miren, lo más que se le puede pedir a un ministro como este Bustinduy, está nada asumida en lo inexistente, es que no estorbe. Es decir, ya te hemos hecho ministro, ya tienes la cuota de tu partido, ahora por favor no hagas nada, no toques nada, no escribas nada, procura no aparecer por ninguna parte, porque de ministros así lo que se espera es que se estén quietos. Pero no, un ministro de un país medianamente serio no se explica o no da explicaciones o no pide explicaciones al estilo de que lo hacía la Yone Belarra o este mamerto de Bustinduy. Una carta de Alipori, una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, que acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio. Y le preguntan qué están haciendo para evitar ese genocidio. Escuchen, porque lo ha contado él mismo, así todo orgulloso.
Enviar un requerimiento a empresas españolas con una actividad económica destacada en Israel para solicitarles información de qué medidas han adoptado para que su actuación no contribuya al genocidio en curso ni a la violación de derechos humanos de la población palestina.
Pero tú eres tan bobo como parece. Pero de verdad, ¿sois así de mamertos o es un teatrillo que hacéis por aquello de lo sensacional que puede tener algo parecido? Claro, si usted se dedica a exportar tomates a Israel y este Bustinduy le pregunta qué está haciendo usted para evitar el ataque a Gaza, pues le da la tentación de decir, pues estoy poniéndole pegatinas de la paz a los tomates. Tomate por la paz. ¿Pero qué va a hacer un empresario español que trabaja en Israel o que comercia con Israel? Bueno, pues esto es un paripé. ¿Por qué? Primero, por, por incomodar a las empresas, porque estos de Sumar, estos comunistas de Sumar, la existencia de empresas ya... más si ganan la vida con Israel. Y luego aprovechar para decir que Israel está cometiendo un genocidio. Pues claro, pues hay que hacerse el malote, diferenciarse del PSOE y esquivar otro castañazo. Solo por eso se explica. Hagamos lo que sea, busquemos lo que sea, alimentemos a esta zahurda que nos vota. Alimentémoslo como sea. Y esto, una carta, pues sí, claro, le ha faltado tiempo a la embajada israelí para emitir un comunicado en el que acusa a ministros, medios e intelectuales de demonizar a Israel. Claro, estos son, y hay más ministros en el gobierno, la tal Rego esta, del Jordán al Mediterráneo, que eso quiere decir, esa frase del Jordán al Mediterráneo quiere decir que todo el territorio que ahora ocupa Israel, Cisjordania y Gaza fuera solamente un Estado palestino. Bueno, pues con esta zahurda de mamertos hay que trabajar todos los días. Pero mire, más allá de resacas del fiscal general del Estado y otras cuestiones, esta mañana lo primero que nos sale es enviar mucho ánimo a las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate por el narco. ¿Se acuerdan, no? Debe ser muy duro saber, 3 meses después del asesinato, que los criminales que acabaron con la vida de David y de Miguel Ángel siguen sueltos. La Guardia Civil ha concluido, la UCO, analizando con detenimiento los videos, que los 6 detenidos a las pocas horas del crimen, el Cabra y compañía, en realidad no eran los que iban a bordo de la narcolancha que atropelló la Zodiac de la Guardia Civil. Aquella noche había hasta 6 embarcaciones cerca del muelle. Y en un primer momento se creyó que la que pilotaba Kiko el Cabra era la responsable de aquella embestida. Los detenidos, desde el primer momento, empezaron a aportar imágenes grabadas por ellos mismos, declaraciones de testigos, confidentes y tal, para dejar claro que ellos no habían sido los autores materiales del crimen. Bueno, pues ahora el último informe de la Guardia Civil les da la razón. En un documento donde se incluyen grabaciones, donde se ve que la lancha que embistió a los agentes tenía una sola antena y que la del Cabra tenía 2 antenas. Las 2 narcolanchas tenían 4 motores de 300 caballos de potencia. La del Cabra tenía una marca en la quilla que parecía coincidir con el impacto que sufrió la Zodiac, y eso pudo inducir al error. Pero los agentes han estudiado los videos y han concluido que no han sido editados, con lo que parece verosímil lo que en ello aparece. Y lo que aparece fue que no fue la narcolancha sospechosa la que cometió el atropello. Y entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿entonces qué? Pues claro, eso está en manos del juzgado de instrucción número 1 de Barbate. La defensa de Kiko el Cabra ha pedido la puesta en libertad. Se seguirá la imputación de contrabando, pertenencia a organización criminal, pero no la de asesinato de los 2 guardias civiles. Pero ahora no sabemos quiénes eran los 2 que iban en aquella narcolancha que sí se sabe es la que mató a los guardias civiles. Ahí se habla de un narco marroquí conocido como Karim, que huyó a Marruecos, y en Marruecos se queda porque Marruecos no entrega a sus nacionales. En caso de confirmarse de que Karim y los 2 compinches que estaban a bordo cruzaron el estrecho, adiós Karim. Ya podría Sánchez exigir a Mohamed que hiciera una excepción en virtud de lo generoso que él ha sido con el Sáhara, pero nos tememos que aquí se acabó todo. Bueno, un abrazo a las familias. Lo dicho, vamos a ver, 6:10, 5:10 en Canarias. Ángela, ¿qué cosas pasan hoy?
Herrera en COPE.
Pues hablabas de las derivadas de la guerra en Gaza aquí en España. Sobre el terreno, Israel ha vuelto a cerrar esta noche el paso de Kerem Shalom al sur de Gaza, a la espera de saber si comienza esa ofensiva terrestre en Rafah. Biden ha avisado esta noche que en caso de llevarla a cabo, Estados Unidos no va a administrar más material ofensivo a Israel. Además, los países de la Unión Europea han dado un nuevo paso en su ayuda a Ucrania. Los 27 han alcanzado un principio de acuerdo para utilizar en ayuda militar los beneficios generados por los bienes rusos congelados. Estamos hablando de unos 3.000 millones de euros para ayudar al ejército de Zelensky. Es noticia también que la Policía Nacional ha celebrado su bicentenario en un acto presidido por los Reyes. Francisco Pardo, el director general del cuerpo, ha destacado la labor de los policías para que España sea uno de los países más seguros del mundo.
La seguridad también es uno de nuestros grandes patrimonios nacionales. La seguridad está en la base de nuestra democracia. Sin seguridad no funciona nuestro sistema de derechos y libertades, la convivencia pacífica o el desarrollo económico.
Además, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley que sanciona el manifestarse o rezar frente a las clínicas abortistas. Penaliza estas concentraciones con penas de hasta un año de cárcel porque considera que se trata de un acoso a las mujeres. El tribunal tumba el recurso que presentó Vox por 7-4. Y la Fiscalía ha pedido archivar una causa abierta contra la cantante Shakira por un presunto fraude fiscal de 6,6 millones de euros. Es su segunda causa. El Ministerio Público la remite a la vía administrativa para que pague la deuda que le reclama a Hacienda por los impuestos de 2018. La cantante ya había depositado en el juzgado los 6,6 millones de euros. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid vuelve a apelar a una remontada épica para meterse en una nueva final de Champions. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Nueva gesta histórica de un Real Madrid que va a estar el próximo 1 de junio en Wembley, donde va a jugar su 18ª final de Liga de Campeones. Esta la va a jugar ante el Borussia Dortmund después de una nueva gesta con protagonismo propio de José Lu, que ingresó en el campo en el minuto 81 con el marcador de 0-1 a favor del Bayern de Múnich y que en el 88 empataría el delantero para sentenciar en el 91 y que el Real Madrid se meta en una nueva final de Liga de Campeones. Los alemanes, eso sí, se quejan y mucho de la última jugada del encuentro en la que consiguieron anotar el que sería el 2-2, que fue anulado visiblemente por previo fuera de juego y que tanto en línea como el árbitro no dejaron terminar la jugada. Buscará, por tanto, la 15ª Champions el Real Madrid, que ya conoce cómo va a ser el reparto de entradas para esa final de Wembley, que va a tener una capacidad de 86.000 personas, informa Arantxa Rodríguez. Cada equipo va a contar con 25.000 entradas, 10.000 las va a vender UEFA al público general y los precios van a rondar entre los 70 y los 700 euros. Y al margen, el Real Madrid, pero de baloncesto, que también va a disputar la Final Four de la Euroliga, ya conoce rival, va a jugar ante Olympiacos, que anoche eliminó al Barça en el Palau Blaugrana 63-59.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues lo primero, como decía Bruno hace un momento, es felicitar a todos los seguidores del Real Madrid después de una noche de infarto.
Ahí va a poner la pelota en juego Leimer. Balón que ya juega el Bayern de Múnich. David va a encarar a Rüdiger. Sigue David. ¡Chuta David! ¡Gol de Davis! ¡Va a encarar Vini! ¡Va a encarar Vini! ¡Chuta Vini! ¡Nadie de los dos tiempos de ¡Gol! 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 Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centro a Rüdiger! ¡Gol! ¡Gol! El Madrid no deja que saque.
Se acabó.
Es el resumen del partido, de cómo hemos contado en COPE, ese partido que ha metido a los de Ancelotti en la final de la Champions después de eliminar 2-1 al Bayern de Múnich con doblete de José Lu, con un segundo gol que ha tenido que revisarse en el VAR. Pero ya está, ahora toca pensar en esa final en Londres, en el sábado 1 de junio, y en el Borussia de Dortmund. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Seguro que más de uno y más de dos, en medio de la euforia de la noche, se lanzó a decir eso de a Londres que nos vamos, pero la cosa no va a ser ni fácil ni tampoco parece que barata.
Bueno, lo primero que hay que decir, como nos contaba Bruno, es que el estadio de Wembley tiene un aforo de 86.600 espectadores. Cada equipo va a disponer de 25.000 entradas para sus aficionados, aunque la UEFA va a poner a la venta otras 10.000 a través de su web, aunque para conseguir una de ellas te tendrías que haber registrado el pasado mes de abril. El plazo para solicitar una entrada al Real Madrid empieza a las 12 del mediodía de este jueves y va a terminar a las 12 del mediodía del próximo lunes. Solo la van a poder solicitar los socios, un máximo de 6 en cada solicitud, a la que se dará un número de referencia que valdrá para el sorteo que va a realizar el Real Madrid el 14 de mayo ante notario. Sorteo que tendrá que hacer, como siempre, el Club Blanco, porque habrá sin duda más demanda ¿Qué oferta? Hay que recordar también que esas entradas serán nominativas y en formato digital y que en el acceso al estadio ese día 1 de junio se pedirá la documentación para comprobar la titularidad de las mismas. ¿Cuánto cuestan las entradas? Bueno, las que reciben los clubes, 60 libras, unos 70 euros. Las 10.000 que pone a la venta la UEFA van a oscilar entre los 185 y los 710 euros. Y atentos también al viaje, porque si miramos ya a esta hora cualquier vuelo a Londres para el 1 de julio y vuelta el domingo 2, lo más barato con escala no baja ya de los 500-600 euros.
Bueno, pues poca broma. Gracias, Álvaro. Ahora toca pasar los nervios de esa final. La que ya espera tranquila su premio es otra grande del deporte español.
Carolina, que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina. ¡Se va a la India! ¡Oro!
¡Sí, señor!
¡Oro! ¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
Bien, Caro, bien.
Además de campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín es 3 veces campeona del mundo, 5 de Europa, la última vez hace menos de un mes. Y desde ayer también premio Princesa de Asturias del Deporte, entre otras muchas cosas, por acabar con el reinado asiático en el bádminton.
La inmensa alegría, felicidad, pero sobre todo lo que te digo, es emoción. Porque como estaba entrenando, estaba enfocada en otra cosa y de repente me han dado esa noticia y me he puesto, bueno, pues se me han saltado las lágrimas. Le he dado un abrazo a mi preparador físico y le he dicho, he ganado el Princesa de Asturias.
El jurado ha destacado que estamos ante la mejor jugadora de la historia del bádminton en España y una de las mejores del mundo. Es, de hecho, la única deportista no asiática campeona olímpica en esta disciplina. Pero también destaca que es un ejemplo de superación y de valores dentro y fuera de la pista. Bueno, vamos también con los detalles de esa reforma del subsidio de desempleo que cobran en España unas 766.000 personas, personas que han agotado el paro, con cuatro cambios importantes. El primero tiene que ver con la cantidad. Aumenta 90 euros al mes, aunque la cuantía se va reduciendo con el paso de los meses. Son 570 euros los seis primeros, 540 los seis siguientes y 480 a partir del primer año y hasta los 30 meses, que es el tiempo que se permite cobrar ese subsidio. Segundo cambio, las personas que pueden beneficiarse, por ejemplo, con esta reforma entran también víctimas de violencia de género, emigrantes retornados, trabajadores eventuales agrarios, también los transfronterizos de Ceuta y Melilla y los menores de 45 años sin cargas familiares. Tercer cambio, tercera novedad es la cotización. Se mantiene la base en el 125% para que los mayores de 52 años no vean reducida su pensión de jubilación si se quedan sin trabajo justo en los años previos a dejar de trabajar. Eso fue lo que llevó a Podemos a sumarse a PP y Vox y tumbar en el mes de enero la primera reforma que el gobierno llevó al Congreso. Era también una reclamación de los sindicatos, como destacaba ayer Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Se reserva una cantidad de 600 millones de euros para políticas activas de empleo dedicada a las personas mayores de 52 años, que como se sabe son uno de los colectivos de más difícil inserción laboral en nuestro país, y se mantiene la base de cotización del subsidio de 52 años en el 125% de la base mínima.
Y cuarta novedad, se podrá también compatibilizar con un empleo. El paro también se podrá cobrar mientras se trabaja cuando se lleve un año cobrando esa prestación y el sueldo no supere los 1.350 euros brutos al mes. Con estos cambios, el gobierno calcula que se van a beneficiar 200.000 personas más, casi 1 millón de españoles en total.
Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas.
Recordemos que sacar adelante esta reforma del subsidio de desempleo es uno de los requisitos para que Bruselas nos envíe el cuarto y último paquete de fondos europeos, unos 10.000 millones de euros. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la acabamos de escuchar, celebra el acuerdo que ha firmado con los sindicatos, pero sin los empresarios. La patronal asegura que no ha habido negociación, simplemente se ha informado de las intenciones del gobierno. Creen, además, que las prisas tienen mucho que ver con las elecciones del domingo en Cataluña. Aún así, Yolanda Díaz habla de un nuevo avance del diálogo social.
Hoy el diálogo social vuelve a avanzar de manera decisiva, lo hace mejorando sustancialmente la vida de la gente que peor lo pasa. Esta norma tiene que ver con esas personas que son las más débiles en nuestro país.
Hay que dejar claro que lo que hay ahora mismo es la firma de un acuerdo entre gobierno y sindicatos. La intención de trabajo es que los cambios entren en vigor en el mes de noviembre. Antes, el gobierno debe aprobarlo en Consejo de Ministros. La previsión es que lo haga dentro de 2 semanas y después iniciar su tramitación en las Cortes. Por cierto, horas después de anunciarse ese acuerdo, si los empresarios, uno más, Pedro Sánchez asistía a la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar, al que había plantado los 5 años anteriores. A los empresarios les ha dejado claro que el gobierno recompensará los esfuerzos que hagan por mejorar la calidad del empleo en España y, de paso, ha defendido los beneficios que para las empresas tiene el trabajo que, dice, hace el gobierno por la convivencia.
El acuerdo es fundamental para que haya paz social, y la paz social también es consustancial con la estabilidad social, la convivencia y la política que podamos construir a partir de ella. Es ese círculo virtuoso que alimenta la apuesta por la convivencia y por la política útil que humildemente estoy intentando poner en marcha desde la presidencia del gobierno.
Pues a todo esto hoy conoceremos cuántos habitantes tiene España. El dato del año pasado lo cerramos en 48.600.000 ciudadanos. El 18% de ellos, unos 6.5 millones, han nacido en el extranjero. Pero hoy en COPE nos fijamos también en esos españoles que viven fuera de nuestro país. 3 millones de personas, más de la mitad de ellos en edad de trabajar. Eligen el extranjero la mayoría porque las condiciones laborales son mejores que aquí.
En el contrato que yo tenía en España era 40 horas semanales, aquí es 35. Son unos 37 días de vacaciones, entre 2-3 días de teletrabajo a la semana.
Cristina tiene 30 años, lleva una semana trabajando en París como ingeniera de telecomunicaciones, pero en general no somos, es verdad, un país muy decidido a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. De hecho, solo un 8% mira ofertas en el extranjero, el 10% si nos fijamos en los más jóvenes. Nos frena sobre todo el idioma, también la formación, factores sociales como la familia. Nos da algunas claves el economista Sandalio Gómez.
Nos frena en el idioma, la cultura de estar agarrado todavía a su pequeño terruño, los conocimientos que te permite poder competir en otros países, ¿no?
Bueno, y en Oriente Próximo, lo decíamos, se sigue negociando una tregua en Gaza mientras Israel mantiene los bombardeos en el este de Rafah a la espera de esa posible ofensiva terrestre y en medio de los avisos de su socio principal, de Joe Biden.
Dejé claro que si entran en Rafah, que aún no han entrado, no suministraré las armas que históricamente se han empleado para tratar con Rafah, para tratar con las ciudades, para tratar ese problema.
Bueno, de momento se ha vuelto a cerrar esta noche el paso fronterizo de Kerem Shalom. Netanyahu alega que para evitar nuevos ataques de Hamas era el único que permanecía abierto y por el que podía entrar ayuda humanitaria. El coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras ha contado esta noche La Linterna el drama que atraviesa la gente que está en la zona.
Estas personas están volviendo a ser desplazadas a la fuerza, están trasladando sus tiendas improvisadas a otro lugar. Muchos ya no pueden ni trasladar los materiales que estaban usando para esos refugios. Esto va a tener un impacto que es devastador para la gente de la Franja de Gaza, ya que la asistencia que estaba llegaba a través de este cruce.
6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo. ¿Qué quiere meter la pata esta mañana con qué?
Buenos días, señor Herrera. Pues déjame que te haga una pregunta. ¿Tú te comerías un entrecot de ternera, una paletilla de lechazo o un capón al horno, pero todos ellos de carne sintética?
¿Por qué me tomas?
Ya. Bueno, yo tenía que probar, sabía la respuesta, ¿no? Que es la misma la tuya que en el estado de Florida, que se hicieron esta pregunta y respondieron de manera tajante: no. Pero fíjate, es el primer estado americano que prohíbe por ley la comercialización de carne cultivada en laboratorio y apuesta por la proteína 100% natural, que es la que te gusta a ti, a mí o a cualquier persona sensata. Bueno, otros 3 estados barajan tomar una medida similar: Alabama, Arizona y Tennessee. Y en Europa, solo Italia, de momento, ha ido en esa dirección. Creen que la carne sintética acabaría con el sector primario y en especial con la ganadería y consolidaría algunos de los objetivos alimentarios de la llamada Agenda 2030, como el consumo, fíjate, esto te va a dar más asco todavía, el consumo habitual de insectos.
Vaya, hombre.
Nada, tampoco te convence, ¿no?
No me convence nada.
Bueno, pues mira, los defensores de la dieta con carne de plástico o con bichos alegan que su producción es menos contaminante, consume bastante menos agua, pienso, o forraje, y permitiría alimentar a más personas. Mira cómo lo explica uno de los pioneros en granjas de grillos en México.
El grillo es una especie que ya de alguna manera tiene un contexto positivo, a diferencia de otros insectos, llámese cucarachas, arañas, alacranes, etcétera, ¿no? Por cada 10 kilogramos de alimento puedes producir 1 kilogramo de carne de res, o esos mismos 10 kilogramos de alimento dárselos a los insectos y te producen 9 kilogramos.
Sigo sin convencerte, ¿no?
Tampoco.
Nada, la verdad que no. Yo tampoco. Bueno, yo sé que le estoy dando el desayuno a los oyentes, pero si nada lo remedia, vamos a tener que ir preparando el estómago para alimentarnos con semejantes delicatessen. Porque fíjate, Herrera, Europa ya ha aprobado la venta y consumo de larvas del gusano de la harina, de grillo doméstico, de langosta migratoria y de, cojan rápido una palangana, escarabajos del estiércol.
¡Qué horror!
¿Eh? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad una política adecuada para hacer más sostenible el planeta? ¿O nos están dando saltamontes por liebre con la excusa ecologista? Mira, yo me quedo de momento con el mensaje de esperanza del catedrático Miguel Ángel Martínez, que es nada menos el padre científico de la dieta mediterránea. Según su criterio, se pueden beber un máximo de 3 copitas de vino diarias, por supuesto, mejor con un taco de jamón del bueno que con una tapa de orugas a la lioli.
Eso es. Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Tengo un nuevo color favorito, Di.
¿Cuál?
El rojo fresón.
Pasión.
Eso es lo que siento. Esta semana, fresas de origen nacional
a solo 1,49 el medio kilo. Baratas no, las más baratas.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué garrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta eco. Tener un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo llevan ustedes las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este jueves 9 de mayo del 2024? Espero que lo lleven bien. Nosotros bien, adiós, gracias, viendo en fin lo que nos rodea, que es muy alentador para levantarse por la mañana y enfrentarse a la vida y a las cosas. Yo no sé si algún día nosotros vamos a acabar siendo como los italianos. Saben ustedes que los italianos, la ciudadanía italiana, hace su vida aparte del gobierno. Es decir, funciona la sociedad civil, genera, y luego hay una masa política entretenida y sin circulación exterior de aire, que se retroalimenta desde hace años ya, hasta que los italianos les va dando por ir acabando con diversas cosas, con la democracia cristiana, con el socialismo, con el eurocomunismo, con todas las... Y van surgiendo nuevas experiencias. Ahora tienen la experiencia esta de Meloni, que hace 4 días, ya saben, tenían al payaso aquel que venía del norte, fresco general, que viene del norte. Pero bueno, ellos hacen otra vida paralela. Yo me pregunto si los españoles andamos en algún momento en esa tentación. Vamos a hacer nosotros nuestra vida y vamos a olvidarnos de todos estos cuentistas que andan por ahí arriba. Bueno, todos no. Hay gente siempre que lo intenta con ahínco y con decencia. Pero desde luego, si tenemos que hablar del gobierno de la nación y sus terminales, que cada día son más, pues evidentemente dan ganas de hacer la vida independiente, en la medida de lo que se pueda. Porque una presencia tan angustiosamente opresiva del gobierno a través de normas y leyes en nuestra vida común hace que sea muy difícil vivir sin pensar demasiado en cómo se levantan los ministrillos y el presidentillo y los que le rodean para hacerle a usted la vida más difícil todos los días. Pero así es. Por eso, en fin, yo le sigo contando la actualidad y usted toma la posición vital que más le guste. Hoy es un buen día para seguir analizando las andanzas de don Alvarone, Álvaro García Ortiz, que es el fiscal desencadenado, que es otro fenotipo de criatura sanchista. Pues es diferente, por ejemplo, a Óscar Puente, ¿no? Óscar Puente es un bocachancla. Le gusta el choque, el navajeo, pero luego están los calladitos, los que parece que no han matado una mosca, pero que pueden ser incluso más peligrosos porque no se les ve venir de lejos. Óscar Puente viene voceando y gritando desde 3 esquinas antes. Y sabes que, bueno, viene lo que viene. Pero estos Alvaritos García Ortiz, calladitos, cuando lo escuchas parece que no se altera, que no van con él todas las acusaciones de servilismo con el gobierno, desviación de poder, etc. No, él sigue hablando como si fuera un fiscal general del Estado muy respetable. No tiene nada absolutamente de respetable, nada. Pero bueno, él, no contento con nombrar con todo descaro a su amiga y ex jefa fiscal de sala, habiendo otro candidato más preparado, o nombrándola fiscal de memoria democrática, aunque eso le provocara un conflicto de intereses con la actividad de su pareja, de Baltasar Garzón, en su huida hacia adelante, ya se lo contábamos ayer, don Alvarone ha decidido pedir la recusación de 4 de los 5 magistrados que deben decidir sobre su futuro. Recordarán ustedes que una asociación de fiscales presentó un recurso en el Supremo contra su nombramiento por parte del gobierno el pasado mes de noviembre. Es decir, oiga, el gobierno no puede volver a colocar de fiscal general a un señor que, como dictaminó el Supremo, incurrió en desviación de poder al ascender a Lolita Delgado. Bueno, pues coge García Ortiz y en su enésima decisión disparatada pide recusar a 4 de los 5 magistrados de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo. Me tienen manía, estos ya me acusaron de desviación de poder, que si en su sentencia demostraron que no les caigo bien y no pueden decidir sobre mi futuro porque están contaminados. O sea, una especie de Laufer, ¿no? Denunciar una especie de Laufer, el fiscal general del Estado. O sea, se quiere ventilar a 4 de los 5 magistrados de la sala con tal de salvar el pellejo. Y la mayoría de la carrera fiscal, lógicamente, alucinando con el caso de este hombre, que supone un caso insólito en la historia de la fiscalía. Nadie de más bajo perfil llegó tan alto. Nadie demostró mayor servilismo con el gobierno. Mira que ha habido casos. Mira que ha habido casos con todos los gobiernos escandalosos. Fue más descarado en sus nombramientos. Y ahora intenta salvar su propio pellejo con recusaciones a granel. Con lo cual, nadie puede extrañarse de que García Ortiz fuera ayer reprobado en el Senado sin que los socios de Sánchez hayan dado la cara por él.
Se proponga el cese del señor García.
El fiscal general cesa.
El fiscal general del Estado tiene que ser cesado.
El currículum de este fiscal,
de Álvaro García Ortiz,
habría dimitido.
Ayer le pitaron los oídos, por todo lo que se dijo en el pleno del Senado. Y solo el PSOE votó en contra de la petición de cese de fiscal general, con todos los nacionalistas absteniéndose en esa votación. Es decir, ni los separatistas, tan acostumbrados a cometer dislates de todo tipo, han querido mancharse en la defensa de García Ortiz. Lo cual te da una idea de lo tóxico que es este tipo y lo indefendible que es su continuidad. Vamos a ver otras cosas que pasan en esta soleada mañana de hoy, Ángela.
Herrera Incope. Ya ha entrado en la cárcel el hombre de 69 años que confesó ante la Guardia Civil haber agredido sexualmente a 5 mujeres durante décadas, algunas de ellas menores. Entre las víctimas están su nieta, su hermana y su cuñada. Ha ocurrido en Liria, en Valencia. En Alicante lo que se investiga es a una mujer que dirigía una residencia de mayores clandestina, operaba desde un chalet particular en la Vega Baja del Segura y cuidaba de casi una decena de ancianos alemanes. La acusan de intrusismo, estafa y de apropiarse de 9.500 euros de un residente. Contrató incluso a varios empleados de forma ilegal. Y en Gaza, Israel ha vuelto a cerrar el paso fronterizo de Kerem Shalom, el único paso accesible después del cierre del de Rafah. Dice que lo hace por seguridad en medio de los ataques de Hamas. Sobre la entrada de ayuda humanitaria a esa zona, ha hablado en la linterna de COPE Paulo Milanesio. Es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en esa parte de Gaza.
Estas personas están volviendo a ser desplazadas a la fuerza. Están trasladando sus tiendas improvisadas a otro lugar, muchos ya no pueden ni trasladar los materiales que estaban usando para esos refugios. Esto va a tener un impacto que es devastador para la gente de la Franja de Gaza, ya que la asistencia que estaba llegaba a través de este cruce.
Bueno, y en el partidazo de COPE, José Lu lidera una nueva remontada madridista para meterse en la final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Entró en el campo en el minuto 81 y en el 88 José Lu consiguió empatar el encuentro después de que se hubiese adelantado el Bayern de Múnich en el minuto 68, y en el primer minuto del descuento José Lu de nuevo dio puerta para certificar una nueva remontada histórica en el Santiago Bernabéu que lleva al Real Madrid a su 18ª final de la Liga de Campeones. Eso sí, no estuvo exento de polémica el partido, muy enfadados del conjunto alemán que en el último minuto del encuentro consiguió marcar el 2-2, aunque no subió al marcador porque el árbitro no dejó continuar la jugada pitando previo fuera de juego. El Real Madrid, por tanto, va a estar el 1 de junio en Wembley ante el Borussia Dortmund, un estadio que para la final va a tener una capacidad de 86.000 espectadores, informa Arantxa Rodríguez. Cada equipo va a contar con 25.000 entradas, 10.000 las va a vender UEFA al público general, los precios van desde los 70 hasta los 700 euros. Y en baloncesto, playoffs, Euroliga, derrota del Barça ante Olympiacos 6-3, 5-9, se mete los griegos en la Final Four de Berlín, donde se van a medir al Real Madrid.
Bueno, le contábamos a las 6 lo que consideramos que es noticia del día y seguimos dando vuelta a las novedades en la muerte de los guardias civiles arrollados por la embarcación en Barbate, ¿se acuerdan? El pasado febrero. Bueno, hay un informe de la UCO que dice que la narcolancha de Kiko el Cabra, que está actualmente detenido, no fue la que embistió y mató a los agentes. Algo que implica que el crimen no tenga ahora un autor conocido. Desde luego fue una narcolancha de las que andaba por ahí, pero no fue la de Kiko el Cabra. ¿Quién fue? Juan Baño.
6 narcolanchas desafiaban a la pequeña embarcación de la Benemérita aquel 9 de febrero en el puerto de Barbate, pero no fue la que pilotaba Kiko el Cabra, encarcelado desde entonces junto a otros 5 ocupantes, la que acabó con la vida de los agentes Miguel Ángel y David. El barco apareció en la línea, aportaron nuevas imágenes grabadas por ellos mismos, más vídeos, testigos, algún confidente. Desde hace semanas, la UCO avanza en otras líneas de trabajo tras analizar embarcaciones como las localizadas en Chiclana o en Mazagón, en Huelva, también la pilotada por un narco marroquí. Se teme que el autor esté ya en Marruecos. Para Mari Carmen, tía de Miguel Ángel, un mazazo.
Las 6 narcolanchas que habían allí, para mí son culpables todos, porque todos estaban esperándolo, todos. Para mí todos son unos asesinos. Desde el primer...
La embarcación del Cabra contaba con 4 motores como la agresora, pero también 2 antenas, la que voló sobre los guardias, una marca en la quilla compatible con la embestida pudo ayudar a confundir. En cualquier caso, un error que vuelve a dejar sin autor conocido el asesinato de los 2 agentes.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El Mundo relata hoy la huida hacia adelante del fiscal general del Estado y cuenta el clamor de los fiscales para que dimita ante otra maniobra insólita, sin precedentes, recusar a 4 fiscales del Supremo, que son los que deben decidir sobre la demanda presentada por una asociación de fiscales contra el nombramiento de García Ortiz hace ahora un año y medio. El País titula: Sánchez sella la paz con el Instituto de la Empresa Familiar tras 6 años de desencuentro. Pide a los empresarios, el presidente, que suban salarios en la medida de lo posible. Todo en el mismo día en el que el gobierno aprobó una reforma del desempleo que va a permitir cobrar el subsidio mientras se trabaja con un salario inferior a 1.300 euros y durante medio año como máximo. La COE, dice ABC, se queja de quedarse fuera del acuerdo porque no ha habido diálogo y critica que esa reforma, además, carezca de memoria económica. La noticia internacional de las últimas horas es la decisión de Joe Biden, que ha frenado el envío de armas a Israel y que ha advertido a ese país que no va a haber ayuda militar si se produce una ofensiva a gran escala en Rafah. Crece la tensión y en la deriva doméstica del asunto, Exteriores, dice ABC, no evita otro choque con Israel. El ministro de Derechos Sociales, Bustin Dui, de Sumar, pide a las empresas españolas en Israel que no contribuyan al genocidio en Gaza. La televisión irlandesa está contando esta noche que Irlanda, España y otros países europeos van a reconocer el Estado palestino el próximo día 21 de este mes de mayo. Y esta mañana la imagen merecida de todas las portadas es para el Real Madrid, con otra remontada en los últimos minutos que le mete en la final de la Champions. La imagen de José Lu, el héroe de la noche, abrazándose a sus familiares tras marcar el segundo gol, la podemos ver esta mañana, por ejemplo, en las portadas de ABC y de La Razón.
La letra pequeña.
El difícil problema de la inmigración irregular aquí y en todo el mundo. Hoy cuenta La Razón cómo se ha tensado al máximo las relaciones entre el Reino Unido y la República de Irlanda a cuenta del plan de dudosa legalidad del gobierno británico de deportar a Ruanda a los sin papeles que lleguen a su territorio. Lo que está ocurriendo es que decenas de inmigrantes tratan ahora de entrar en Irlanda desde Irlanda del Norte para evitar así ser deportados. Un lío diplomático para el nuevo primer ministro irlandés, el conservador Simon Harris, que acaba de estrenarse en el cargo y que amenaza ahora con devolver a Londres a esta pobre gente.
Conciso, confidencial. Dávila, ¿cómo está la recta final de la campaña catalana? Creo que tienes datos de encuestas publicadas fuera de España. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. No sé si creerme la encuesta incógnita de España que publica en el Principado de Andorra el Diari o las estimaciones que en este día manejan los influyentes de Cataluña, los que ocupan las instituciones civiles de la capital. Los primeros retratan una realidad para el domingo que es esta. PSC, 39 a 40 escaños. Junts, 33-36. Esquerra Republicana de Cataluña, 25 o 28. PP y Vox, 11-11 escaños cada uno. Comunes, 6-8. La CUP, 4-6. Y la locada alcaldesa de Ripoll, entre 0 y 2. Hagan ustedes las sumas y hallarán que efectivamente se abre, con los datos de este sondeo, la posibilidad de un pacto trilateral PSC-RC Comunes, muy similar al que en tiempos propuso Maragall, ahora enfermo de Alzheimer, como él mismo anunció en su momento. Les cuento que no sé si creerme esta muestra, porque, por ejemplo, fuentes muy cercanas al empresariado catalán me transmiten este dictamen. Y ya va a ganar con 4 o 5 escaños por encima de Junts, y al final no solo no se va a cumplir la amenaza de una repetición de elecciones, sino que ella va a gobernar en solitario. Y eso es lo más sugestivo, dicen que por poco tiempo. Desde luego, la victoria de ella no se fundamenta en el buen resultado que hubiera podido obtener en el último debate televisivo. Hasta el aspirante de Junts, Rull, que pasa en Cataluña por ser un auténtico Junts, o sea, un merluzo, le zurró abundantemente la badana. Aún podemos conocer mañana mismo una segunda entrega del sondeo de Diario de Tarde Andorra, pero ya avanza que no será muy diferente al primero. Sánchez está seguro de su triunfo y ya es solo su triste gregario. Y sobre la victoria va a basar una campaña electoral para las europeas en las que, según filtra a sus fuentes, los fontaneros de la Moncloa, la agresividad de Óscar Puente va a ser pellizco de monja al lado de lo que prepara Sánchez. Y por hablar de preparaciones, el Congreso del Partido se aplaza al año 25.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una campaña donde se vanaglorian de que el ingreso mínimo vital llegara a 590.000 hogares en abril, 130.000 más que hace un año. Y en la comunicación que han hecho lo destacan con corazoncitos, sonrisas y todo tipo de símbolos en positivo. Incluso se felicitan que el 41% de esos subsidios vayan directamente a menores de edad. Esto es de locos. Estas cifras no son para celebrar nada. Deberían de servir para entender que el riesgo de pobreza severa y de exclusión social crece. Y no pueden ser nunca una noticia positiva. Puedo entender que el Ministerio se enorgullezca de ayudar a quienes viven en precario, pero se echa de menos una reflexión de lo que supone esto realmente. Un sistema de bienestar exitoso es aquel que no solo provee ayuda temporal a quienes la necesitan, sino que además logra rehabilitar económicamente a las personas para que puedan independizarse de dicha asistencia. En Argentina se romantizó la pobreza durante los 20 años de kirchnerismo. Se mostraban orgullosos de ofrecer cada vez más planes sociales. Festejaban que habrían nuevos comedores comunitarios o nuevos subsidios por hijo. Literalmente celebraban que estaban multiplicando la cantidad de personas que pasaban a depender del Estado por no tener oportunidades de desarrollo individual. Técnicamente, celebraban la pobreza.
Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha emitido 2,76 millones de abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia, así como bonos Avant bonificados al 50% para viajar entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024. Del total de abonos utilizados en el primer cuatrimestre de este año, más de 1,71 millones corresponden a títulos de cercanías y rodalíes. Más de 843.790 a abonos de media distancia y cerca de 164.260 de Avant bonificados al 50%. Los usuarios de Renfe pueden obtener los abonos gratuitos durante todo su periodo de vigencia. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
La fruta pelada, ya está aquí MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Lo que hace ruido, eso repasamos aquí, lo estás contando. Lo primero es acordarnos de las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate. La propia investigación de la Benemérita descarta que fuera el Cabra y su embarcación la que acabara con la vida de los dos agentes.
En el círculo amarillo puede observarse la embarcación de Kiko, con dos antenas y cuatro motores, parada en el lado izquierdo. En el círculo azul, y señalada con una flecha, puede verse la embarcación que golpea a la Guardia Civil. Dirección hacia adentro, para coger velocidad, y así golpear a la Guardia Civil. No se ve ninguna embarcación más.
Los investigadores trabajan en otra línea sólida, dicen, pero eso seguro que no consuela ahora mismo a las familias de Miguel Ángel y David. Según algunas fuentes citadas, por ejemplo, por ABC, la lancha asesina podría estar pilotada por un marroquí llamado Karim, que posteriormente huyó a su país. El boxeador Antonio Barrul ha sido denunciado por el hombre al que redujo a golpes en un cine de León.
Vamos, que no veas, ¿sabes? Fue un mal trago y la violencia nunca se justifica, ¿sabes? Porque yo no lo justifico en ningún momento, pero los malos tratos hacia una mujer, hacia una niña, pedir disculpas públicamente a todo el mundo, decir que es verdad que la violencia no se justifica, pero que a un maltratador hay que ponerle freno siempre.
El tipo que maltrataba a su mujer, por cierto, ha sido denunciado por la policía por un presunto delito de violencia de género, y digo, bueno, menos mal, porque aquí parece...
Sí, al final va a salir en procesión.
Exactamente, es que por momentos da la sensación de que los derechos del maltratador están por encima de los de su mujer maltratada y su hijo. En fin, estas cosas de la cultura woke. El 14 de junio, que se da la vuelta a la propia cultura. El 14 de junio, por cierto, Antonio Barrul se va a subir a un ring para disputar su sexta pelea como profesional y lo hará en el nuevo pabellón de Puente Castro de León. Vámonos al metro de Nueva York. El metro de Nueva York, Herrera, en los tramos en los que discurre al aire libre, es un espectáculo. El techo de los vagones normalmente van llenos de jóvenes que surfean, con el peligro que ello conlleva. Uno de ellos, Zachary Nazario, ha perdido la vida mientras realizaba esa temeraria práctica. Y su madre, Norma Nazario, ha demandado a las plataformas digitales, a todas ellas, y a la Autoridad Metropolitana del Transporte. A los primeros por, dice, fomentar esta práctica y ponerla de moda, y a los segundos por no impedirlo. Veremos, porque puede sentar precedentes y la justicia de Estados Unidos, que normalmente falla a favor del ciudadano de a pie, pueda darle la razón a esta mujer, ¿eh? Puede sentar un precedente interesante. Y luego, pues lo de anoche.
Desde luego, Rüdiger, ni de cerca.
No, es gol seguro. Luego el balón está por delante siempre.
Y aquí, yo creo que la pelota está claramente por delante, que el gol va a subir al marcador. El terreno de juego, creo. ¡Y el gol!
El Madrid pasa a la final de Champions con doblete de Joselu y con emoción hasta que subió al marcador ese segundo tanto. Y también con polémica. Un fuera de juego señalado en la última acción impidió el empate del Bayern. Tuchel es el entrenador de los alemanes.
I think it's pretty clear.
Muy claro, no hay ninguna duda de que va contra toda norma vigente lo que ha pasado hoy. Eso va contra la norma. Lo siento. Aceptamos que hemos perdido, así es, pero es algo que no habría pasado, al contrario.
We lost it. It is what it is, but just that would not have happened on the other side.
Actos del centenario de la policía ante los Reyes de España. Herrera, un geoparacaidista ha acaparado toda la atención. Aterrizaje accidentado en la plaza de la Armería del Palacio Real. Ahí está bajando. pasitos. Se cae, pero lógicamente la gente aplaude. Esto me pasa a mí y aún no he bajado todavía, ¿eh? O sea, esto...
¿Pero qué pasa? ¿Tropezó una vez? ¿Había caído con el paracaídas?
Sí, cayó con el paracaídas, dio unos pasitos accidentados y se cayó. Bueno, pero el hombre se levantó.
Eso es normal cuando caes en paracaídas,
vamos a ver,
¿no?
Pero bueno, perdona, yo es que ni me subo. O sea, ni se me ocurre, pero el tipo súper digno se levantó y, claro, lógicamente la gente aplaudió. El mes pasado Herrera se estrenó la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Un canto a las dos orillas, a lo que nos damos mutuamente y al mestizaje. Pues oye, no le gusta a todo el mundo. Es que esto es... No damos una. Al cantante Carlos Vives, que interviene, sin embargo, le gusta tanto que no deja de recomendarla.
Los hispanos tienen mucho que celebrar. Y nosotros, como hispanoamericanos, tenemos mucho que celebrar de una herencia. Yo he tenido la suerte de que la vida y mi trabajo me haya dado la oportunidad de conocer cada rincón de España. Y yo creo que eso pasó también porque la vida quería que yo entendiera quién soy. Porque yo creo que entendiendo gran parte de la hispanidad, eso va a ayudar a que yo entienda quién soy y pueda entonces ser mejor como colombiano.
¿A qué ahora entiendes por qué hay algunos a los que no le ha gustado esta película? Pues ¿a qué lo entiendes claramente?
Sí, claro.
Claro, claro, sí. Ya sabes que está de moda descalificar el descubrimiento y todo lo demás. Entonces, claro. Sí, toda esa gente está...
Como si fuera el ministro, ¿cómo se llama este? Urtasun.
Urtasun,
exacto,
sí.
Sí, sí, pues exacto. Eso, esto está lleno de Urtasunes. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, esta noche actúa Nebulosa en la segunda semifinal de Eurovisión. Anoche hubo ensayo, Herrera.
Pero España, por ser país de los que pagan y contribuyen, no pasa directamente a la final sin pasar por semifinales, no. creía yo.
No, pues ahora no.
Ah, ya
pues,
no. Yo,
No, ya no.
O sea, puede darse el caso de que la canción de televisión española no llegue
sí,
a la final.
No, exactamente, ¿ah? Sí. Sí, sí, hay países, de hecho, que se han quedado ya. En la primera semifinal se quedaron dos países ya fuera. Así que esta noche veremos lo que pasa con Zorra.
Bueno.
Perdón.
Ahora, con permiso, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas pechugas enteras de pollo por solo 5,59 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes, vuelo directo a Orlando, Hotel Disney, 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.